La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este lunes 18 de abril a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM a través de COPE.es y nuestra app de COPE, que puedes descargarte de forma gratuita. Hoy además nos han pasado unos datos muy chulos de los oyentes que tenemos de media en la web, y son 4.000. Así es que mil gracias. Bueno, 4.000 gracias por estar ahí a través de COPE.es y de la app de manera habitual, y espero que evidentemente también disfrutéis como los de la FM, que sois los clásicos. Están los clásicos, los de la FM, y los que apuestan por descargarse la app o escucharlo a través de COPE.es. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote, y ya sabes que este sábado el partido del Mérida frente al Cádiz, por cierto, el Cádiz está a las aguas revueltas, han destituido esta mañana al técnico. Bueno, cómo se va a presentar ese partidazo, en Cádiz este sábado a partir de las 6:45, en directo con la narración de Nono Saavedra. Y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @COPEMérida, pero también en Facebook y en Instagram. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Mérida acoge del 26 al 28 de mayo el 17º Congreso Nacional de Enología. Celia Lafuente.
250 expertos enólogos de toda España se van a reunir en Mérida para tratar temas candentes de la actualidad en el mundo vitivinícola, como las enfermedades de la madera en la vid o el consumo del vino relacionado con el cine y la música. Un congreso que también tendrá sede en Almendralejo como capital del cava, donde se va a llevar a cabo la presentación en forma oral de las 4 comunicaciones seleccionadas por el Comité Científico del Vino.
El nuevo proyecto de restauración del Teatro Cine María Luisa ya está en el Ministerio de Fomento a la espera de recibir el visto bueno.
Se trata de una adaptación del proyecto inicial para adaptarlo a las nuevas condiciones urbanísticas como para discapacitados. El alcalde meritense Antonio Rodríguez Osuna asegura que sobre el mes de octubre saldrá la licitación de las obras y mantiene que estará listo para 2019.
Hasta que no lo vea, no me lo voy a creer. Esto como la ve. Ojalá salga. Son proyectos que deseamos mucho, pero mira, que llevamos 10 años hablando de esto. 12:32 a la 1:05, actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar en primer lugar hoy del céntimo sanitario. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Mérida va a recibir 7.900 euros por una resolución favorable en relación a este céntimo sanitario. Pero critican a la anterior corporación municipal del PP, y es que han perdido por el mismo concepto una cantidad similar, debido, dicen, a que no efectuaron la reclamación de los importes. Lo ha denunciado la portavoz municipal Carmen Yáñez.
La tardanza en la solicitud pues ha supuesto que no hayamos podido cobrar la otra parte del dinero al que tenía derecho el Ayuntamiento de Mérida. El Partido Popular en el gobierno local, diciendo que eran unos buenos gestores, que eran muy eficaces, que eran muy resolutivos, pero sin embargo estaban dejando de optimizar muchos recursos y estaban dejándose de escapar dinero como este.
Hoy lunes, en Mérida, recuerda que tienes una cita con el cine en versión original. Cine Club Forum proyecta Rams, El Valle de los Carneros. Fue la mejor película del Festival de Cannes en 2015 y nominada a mejor película en los premios del cine europeo, y Espiga de Oro a la mejor película en el Festival de Valladolid. Tremendo. Rams, El Valle de los Carneros, se proyecta en Cines Alforo por tan solo 4 euros en 2 pases, a las 7:30 de la tarde y a las 10:45 de la noche. Y un último apunte, antes de dar paso a las estrellas de la cadena COPE, el servicio de pediatría del recién inaugurado Centro de Salud Mérida Norte ha comenzado hoy a prestar atención. El servicio está compuesto por un pediatra y una enfermera. Abrimos el disloque.
Estás escuchando en la mañana el disloque con Nono Saavedra y Mario Hernández. Espacio patrocinado por Federópticos Mérida y Federópticos de Diego Fernández.
No lo sabe, Dra, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Mario Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué habéis hecho?
Pues...
¿Estáis pensando por qué nos acordáis? ¿Tenéis problemas de memoria? Revital, ¿os viene muy bien?
Tengo problemas de memoria. No, bueno, tranquilo, aquí en Mérida, disfrutando de Mérida, que tiene mucho que disfrutar.
Muy bien.
Fin de semana tranquilo.
Y ha venido la familia de fuera, así que hemos estado con ellos.
Bueno, pues nada, tranquilidad, eso está bien, ¿no? Ha llovido mucho, llovió mucho el sábado, pero ayer hizo un día estupendo y hoy también lo va a hacer, pero se acabó ya el tiempo estupendo. Mañana...
¿Ya para siempre?
Pues por lo menos por una semana. Vamos a hablar enseguida con José Antonio Maldonado, el hombre del tiempo.es, y ya he estado charlando yo con él hace un ratito, me ha dicho que mañana hay una previsión de lluvia de 30 litros por metro cuadrado en Mérida, que la lluvia se va a mantener durante toda la semana y que el domingo, el sábado también llueve, y que el domingo habrá sol.
Y en Cádiz el sábado, ¿cómo va a estar el tiempo? ¿No has preguntado?
También Maldonado regular. Te manda la lluvia, la nube para allá. Maldonado te va a poner la nube, y tú vayas te pones la nube.
Yo, este año... Hemos pasado, el año pasado pasamos una temporada con muchísimo frío, porque estuvimos, pero este año es raro el fin de semana que no nos haya llovido, chispeado, ya tenemos que sacar el paraguas, el chubasquero o algo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Como Semana Santa, Mario.
¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que toca. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, vamos a hablar enseguida de la seguridad en Mérida, si os parece que Mérida es una ciudad segura, con datos que conocimos el pasado viernes en esta casa por parte del Sindicato Unificado de Policía, pero... Antes sí me gustaría presentaros a la fotógrafa catalana que está afincada en Badajoz, a Mai Saki. Mai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Mai, he estado viendo algunas imágenes, algunas de fotografías de tu trabajo. Es tremendo. Bueno, yo siempre lo digo que es como la vergüenza de Europa lo que estamos viviendo con los refugiados sirios. Tú has podido estar allí y en tu trabajo además se muestra de manera tan fiel, en esos ojos, en esas tez, en las caras de los refugiados, la dureza de lo que están viviendo.
Sí, lo que se vive allí no se puede explicar ni con imágenes. Para un fotógrafo es frustrante porque llegas allí y te supera, las imágenes te superan, la situación te supera. Realmente mi trayecto se llama el camino de la vergüenza porque es un camino que empezaron, un camino suicida porque salen y se montan en unas lanchas que, vamos, que son suicidios, pasa del Mediterráneo así.
¿Dónde estuviste tú, Mai?
Bueno, pues el primer viaje, yo he estado dos veces. El primer viaje estuve en Serbia, estuve en la frontera con Croacia, estuve en Croacia también, en Bulgaria y en Macedonia. Y este segundo viaje he ido a Lesbos, porque claro, te tienes que preparar para ir a Lesbos, porque allí vas a ver muertos y eso no... Nadie está preparado para eso. Y bueno, y está en Idomeni, la famosa frontera que ahora sale en las noticias de todos los telediarios.
Aquello debe ser horroroso, Idomeni, ¿no?
Idomeni es un... Cuando estuve yo estuvo 10 días lloviendo y aquello es un barrizal, había 20.000 personas, porque yo fui en el momento más álgido. Y bueno, niños que le cortan los dedos de los pies... Es un horror, es que no se puede explicar. Aquello tampoco es para vivirlo, ¿no? Ojalá que nadie lo tenga que vivir y que esto se acabe cuanto antes. Pero la situación es horrorosa. O sea, estamos permitiendo algo que no se entiende en el siglo XXI como estamos y en lo que se supone que es una sociedad avanzada. Se supone que estamos en Europa.
Sin embargo, en tu instantánea, en tus fotografías, Mai, en el camino de la vergüenza, que ahora explicaremos cómo poder ayudarte para que esas imágenes vean la luz. El objetivo, sobre todo, por lo que he podido leer, es que quieres que empaticemos perfectamente con cada una de esas imágenes, porque nadie, desgraciadamente, está libre de sufrir lo que el ciudadano sirio está sufriendo, ¿no?
No, hay que tener en cuenta que esas personas están huyendo de una guerra y están huyendo de un grupo terrorista que aquí llamamos ISIS, el famoso ISIS, ellos son los primeros afectados. Y cuando yo digo que hay que empatizar, lo digo por el hecho de que ninguna política europea los está ayudando. O sea, los han dejado allí abandonados, ellos han empezado un camino huyendo, que se podría haber hecho un camino mucho más fácil, que habría sido pues coger aviones desde Turquía, que es el primer país que pisan, y nos ha hecho, ¿no? Entonces, los han dejado abandonados. Y cualquier persona mira, por ejemplo, yo soy catalana, ¿no? Lo habéis dicho. Yo no soy catalanista, no soy independentista, ¿no? Vivo en Badajoz y yo no creo en bandera ni tonterías ni esas. Pero poner que ahora pasa algo en Cataluña con lo de la independencia y se hace una tontería de esta. Se puede entrar en una guerra civil. Si nosotros subimos, porque yo huiría, y España, ninguna política europea nos ayuda, nos veríamos igual que se ven los sirios. O sea, tirados en una cuneta, tirados en un barrizal, esperando que se abran fronteras para llegar a algún país. Por eso yo digo que hay que empatizar con esas personas, porque cualquier ser humano se puede encontrar en esa situación.
Totalmente, totalmente. Hemos colgado una imagen en nuestra red social, pero para que esta exposición, El Camino de la Vergüenza, vea la luz, Mai ha sacado una campaña de crowdfunding que ya conocemos porque se lleva practicando hace muchos años. ¿Cómo poder ayudarte, Mai?
Bueno, estamos pasando un enlace que es muy cortito, que de crowdfunding, que es el Camino de la Vergüenza. Se busca en el Vercami y se hace una aportación. Te puedes registrar por Facebook o te puedes registrar con un email. La aportación no se cobra a no ser que se llegue a éxito, ¿no? Que en este caso son el 2.600 euros, que es lo que necesitamos para exponer y para dar la vuelta a España con las fotografías. Y bueno, las aportaciones van desde 10 euros, que se hace un regalo de una foto firmada, una foto de la exposición, la que se quiera, hasta un super mecenas, que son 500 euros, ¿vale? Y bueno, está toda la gente que entra de mecenas, se le enviará la fotografía, y aparte, bueno, pues puede venir a la exposición, que será en la Asamblea de Extremadura, y los que hagan unas aportaciones mayores, pues yo le explicaré foto por foto, y cada foto cómo se tomó, la situación en la que se tomó, etcétera.
Pues vamos a intentar ayudarte para que esas instantáneas vean la luz, el Camino de la Vergüenza. Se puede buscar también por Facebook de manera muy fácil e intentar recaudar lo antes posible esos 2.600 euros para que veamos cara a cara las imágenes que ha tomado Mais aquí en zonas como Lesbos, en el campo de Idomei, que son tremendas y que nos ayudan sin duda a sensibilizarnos. Mai, que tengas mucho éxito.
Muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti. Bueno, es tremendo, ¿no? La situación que está viviendo Europa con los refugiados sirios. Este fin de semana ha estado el Papa Francisco en la isla de Lesbos. Allí también han hecho el programa nuestra compañera Cristina López Lichtin, un programón espectacular con un despliegue brutal, narrándonos a través de las ondas la dureza de miles de personas que llevan 5 años sufriendo una guerra civil y que evidentemente Europa les ha dado la espalda. Fíjate el gesto que tuvo el Papa de llevarse a 10 musulmanes al Vaticano para que aquí ya dejemos de pensar en ideologías, que dejemos de pensar en religiones, que son personas que necesitan evidentemente una mano ya urgente por parte de la Unión Europea. Bueno, chicos, voy a cambiar, no sé si queréis apuntar algo.
No, simplemente esta mañana precisamente en el programa de Carlos Herrera, uno de los tertulianos comentaba que hay veces que la naturaleza pega fuerte, como ha pasado en el Ecuador con el terremoto, y que desgraciadamente pues cuando pega fuerte son muchos los muertos, y que muchas veces el propio hombre se convierte en más destructivo que la propia naturaleza, ¿no? Con este tipo de guerra, ¿no? Y de cosas.
Totalmente de acuerdo con Nono.
Bueno, tenemos que ponernos en marcha. Mario, ya te lo digo públicamente, para que a través de la Junta de Cofradías y nosotros hagamos alguna campaña dirigida a los refugiados sirios en la medida de nuestras posibilidades, ¿eh?
De acuerdo.
12:42, os voy a poner el audio de Pedro Donoso, que es de la Unión del Sindicato Unificado de Policía Nacional. Habla de que Mérida tiene más o menos el número suficiente de policías nacionales, a pesar de que Carmen Yáñez denunciara lo contrario. Pero eso sí, dice que hay muy mala planificación, puesto que la mayoría del cuerpo de Policía Nacional tiene que proteger en Mérida edificios públicos y no a la ciudadanía, que es lo que ocurre en la mayoría de ciudades de nuestro país. Pero además habla de que los datos que nos aporta la delegación del gobierno no son verdaderos, que son falsos, porque asegura que hay delitos en Mérida que han aumentado en los últimos meses un 170%.
¿Qué harta decir que los delitos bajan? Pues mire usted, en Mérida, en el tercer trimestre del 2015, pues no bajaron, subieron, y subieron algunos de manera escandalosa. Los robos con fuerza en establecimientos, pues un incremento a lo mejor de un 175%.
Vaya.
Las sustracciones de vehículos, un 40%. Los delitos contra el patrimonio, un 14%.
Bueno, y todo esto hablábamos con él a raíz de las declaraciones de Carmen Yáñez, pero también porque estamos siendo todos un poco conscientes de la cantidad de actos vandálicos que semana tras semana estamos contando.
Está siendo visible, además. El Centro Social de la Corchera, por ejemplo, es un ejemplo, o el de Campamento Dignidad es otro.
El Comedor Social.
El Comedor Social, los contenedores de basura, las pintadas en monumentos que han vuelto otra vez. Entonces, pero es más razón que un santo, vamos.
Lo que comentaba Pedro Donoso, que policías hay, el problema es que hay los policías, yo creo que el tema está en que hay los policías suficiente como para una ciudad como Mérida, con la población que tiene. El problema es que los policías son, dijéramos, para la capitalidad de Mérida. Es decir, que sí que necesitamos más policías, porque hay que cubrir, por un lado, la ciudad y, por otro lado, los organismos públicos, ¿no? Y, claro, es el problema, lo que comenta, ¿no? La organización al final. Con lo cual sí que habrá que demandar que vengan más policías nacionales, porque los que hay son suficientes para una localidad de 60.000 habitantes.
Pero es que el titular es que no sea capital. Es una ciudad muy segura, la más segura de Extremadura.
Eso lo dice siempre la dirección del gobierno.
Siempre se dice la dirección del gobierno. Y es que yo cuando leo el titular, cuando voy a la rueda de prensa y lo dicen, yo digo, bueno, pues entonces, o una de dos, digo, o en otros sitios ya tiene que ser la repapanocha, o no sé, porque aquí en Mérida, desde luego, vamos, y los últimos meses está siendo horroroso, vamos, horroroso.
Esos datos que nos ha aportado son de 2015, o sea que fíjate los que...
El primer trimestre de 2016.
Ha habido robos en coche, esto lo contamos nosotros, a mí sí me gustaría que las administraciones dieran los datos reales, que es cierto que después nos dicen que generamos una alarma. Hay veces que la alarma se genera simplemente por el medio en el que se difunde, no por cómo lo cuentas, porque esto no deja de ser un medio de comunicación que escucha miles de personas y cuando cuentas algo ejerce de altavoz y hay que tener mucho cuidado en el cómo lo cuentas. Nosotros estamos yo voy a intentar ser aséptico. Yo solamente digo que nos digan los datos y que nos cuenten lo que es. Aquí no se habla en ningún momento de inseguridad ciudadana y no, aquí además quien lo está diciendo son los policías, que no lo dice la cadena COPE, que esto lo ha dicho el del Sindicato Unificado de Policía. Para que después nos digan que generamos alarmas y estas cosas.
Sí, y Michael...
Hombre, yo es cierto que yo no, o sea, no creo que Mérida sea una ciudad insegura. Pero sí es cierto que lo que ha dicho el propio sindicato. Es decir, es que los policías están, pero no están para la ciudad. Están para los organismos públicos. Con lo cual hacen falta más policías para la ciudad.
Claro.
Os presento a la compañera Fátima hace rato. ¿Qué tal, Fátima?
Pues mira.
¿Cómo estás? ¿Has estado hoy con los peques, no?
Sí, a ver, un ratito con ellos, a ver.
Y es que hoy, además, sabéis que se celebra el Día del Patrimonio y los coles emeritenses lo hacen con la escuela Adopta un Monumento.
Yo vengo al Templo de Diana.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Has estado allí?
Sí, está con eso monte allí.
En Suárez Somonte, en el Templo de Diana. ¿Tú dónde has estado, Fátima? Cuéntanos.
Pues he estado en lo del Arco Trajano y luego...
En la Puerta del Teatro, ¿no?
Sí. Y nada, yo creo que esto ha salido a raíz del objetivo de concienciar a los más pequeños que cuiden el patrimonio de la ciudad. Entonces muchos de los pequeños pues nos han comentado que todas las personas pues deberían respetar y cuidar.
Pues sí.
Y además sí que nos han dicho que no deberíamos tirar basura porque muchas veces se ensucia mucho y claro, pues se estropean. Y además de ello, todo el día va a haber una serie de charlas, un mercadillo, un teatro infantil. Así que si te parece, Paco, vamos a escuchar a alguno de estos peques.
Venga. Pues estamos haciendo un mercado solidario, los alumnos de quinto A y quinto B del colegio Francisco Jiménez de los Ríos, para ganar dinero y donarlo a la Cruz Roja.
Mercadillo.
Qué importante, gracias Fátima, ¿eh? Qué importante es este proyecto que ya lleva varios años, que siempre hemos dicho que se debería inculcar a nuestros chavales en la protección del patrimonio y que desde chico amen tanto ese monumento en cuestión.
Sí, te lo digo por propia experiencia de mi casa, porque en este caso Suárez Somonte, mis dos hijos están allí y tienen adoptado el Templo de Diana y bueno... Madre mía, su Templo de Diana, que no vean basura y que no vean nada alrededor porque hay que recogerla.
Pero se conciencia mucho y les gusta además, ¿eh?
¿Por qué no lo tuvimos nosotros de pequeño?
Porque no hubo una mente en la que se encendiera la simple idea de que cada colegio adoptara un monumento.
¿Y por qué?
Porque es muy simple la idea, ¿eh? Pero fíjate tú, todo el juego que da, toda la actividad a lo largo del año que da, para que hoy estén allí todos los niños cantando, leyendo. Hoy han hecho un homenaje al Quijote, sí, el Colegio de Somonte, también en el Templo de Diana. Y bueno, pues nos estén concienciando a los mayores, además de cómo hay que cuidar ese monumento.
De tal forma, yo creo que los últimos años, vamos, últimos años hablo de las últimas décadas, en Mérida sí que los monumentos ya no le dan tanto la espalda a la ciudad. Es decir, el Templo de Diana, si os acordáis, tenía aquella valla adelante que parecía que...
La gallina.
Claro, es decir, había sitios... El Arco de Trajano prácticamente no estaba en valor porque se pasaba por allí con el coche. Es decir, yo creo que también la evolución que ha tenido urbanísticamente la ciudad de utilizar a los monumentos como una parte más de la propia ciudad ha podido hacer este tipo de proyectos.
Sí, pero introducirlos en los colegios sí es cierto que hacía falta y sí. En nuestra época pues no lo había. No se nos explicaba ni siquiera qué es lo que teníamos en Mérida.
Hay que decir que el objetivo de este proyecto, más que en difundir o mostrar que hay que proteger el patrimonio, que no es este objetivo, es enseñar desde bien pequeño que el patrimonio hay que protegerlo. Claro. Es decir, que ellos lo asuman, que eso, que cuando tengan 15 años y compren un graffiti, no hay que grafitear los monumentos. Que aquí en Mérida hemos vivido épocas de grafiteros bastante curiosas, ¿eh?
El puente romano puede dar. Fue testigo de ello.
Sí. Mario, tenemos que comunicar hoy una nueva norma a los oyentes de la cadena COPE. Todos los lunes regalamos 25 euros en combustible gratis gracias a Iberdrola Mérida. A partir de hoy no podrán repetir los ganadores. Es decir, que para que no se produzca que algunos ganadores han conseguido esos 25 euros en dos y tres ocasiones y la gente gente se lía a llamar y a llamar. Aquellos que hayáis ganado ya esos 25 euros, felicidades, espero que lo hayáis disfrutado, gracias a Iberdex Mérida, pero a partir de hoy no podrán ser repetidores, atención oyentes, si ya habéis conseguido uno de los premios de Iberdex, ya hasta a partir de septiembre. Así es que nos vamos de ruta, como siempre, con Iberdex Mérida.
Rutas de ida y vuelta. El patrocinio de Iberdrola Mérida, la energía de la capital extremeña.
Bueno, ¿dónde nos vamos hoy? No lo sabe Dra.
Bueno, pues como este sábado ha sido noticia, la procesión del Cristo de la Victoria de Serradilla, repostamos combustible en Iberdrola Mérida, en el polígono industrial El Prado, y viajamos a esta bella localidad cacereña. A 134 kilómetros de Mérida, Serradilla es una localidad llena de tradiciones para no perderse. Su patrimonio es rico. No podemos perdernos el Palacio de Justicia y Paz, un antiguo mercado de abastos del siglo XVII, o el Templo de la Asunción del siglo XV, donde se guarda la talla de Nuestra Señora de la Virgen de la Asunción, patrona de Serradilla. Obra de Luis Salvador Carmona, encargada por el Gremio de Labradores de la Villa en 1749. Tampoco podemos perdernos el Convento del Santísimo Cristo de la Victoria, de la Orden de las Angustias Recoletas.
Agustinas.
De las Agustinas, perdón, Recoletas. Construcción barroca de finales del siglo XVII. Fuentes, puentes, palacios, Serradilla nos permite disfrutarla con todos los sentidos. Si viajamos en agosto, desde hace unos años se viene celebrando a mediados del mes el Día del Habla Serraillana, una jornada cultural y festiva en honor al habla extremeña particular de esta localidad. Muy extendida por el pueblo es la costumbre de llevar por las calles, de casa en casa, unas pequeñas capillas de madera con la imagen de algún santo o de la Virgen, tradición que arraiga desde la década de 1920. Abundan en este pueblo numerosos juegos populares extremeños y sobre todo serradillanos, como marro, tantajerrera, las catarromas, los mochos, las sepulturas, el truque. Y para comer, pues calderetas de cabrito, cochinillos, tortillas de espárragos pijoteros, migas, arroz con liebre, gazpacho serradillano, arroz con habas, paella de la serradillana, bolas de pimientos fritos, carnes en salsa, chanfainas del cabrito, sopas de tomate, sopas de patatas. Es decir, Serradilla es un pueblo para no perderse.
Va a entrar hambre.
Y Luis Salvador Carmona, que es autor del Nazareno de San Rubén también.
Fíjate,
comparte esa apostillamiento.
Abrimos los teléfonos. 924-387222. 924-387222. Hola, buenas tardes. Hola. 924-387222. Venga, ahora sí. Hola, buenas tardes. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Pedro.
¿Pedro qué más?
Sae.
¿Pedro?
Sae.
Pedro, te escucho fatal. Intenta acercarte más al teléfono, ¿vale? Para que podamos escucharte de forma óptica. Pedro, ¿desde dónde nos llamas?
Óptica.
Desde la carretera.
Desde la carretera. Muy bien. Vamos a poner el geolocalizador. ¿Qué carretera?
La 630.
O sea, que estás conduciendo.
La 66.
¿Pero a altura de qué, Pedro? Hijo, no más detalle, que estoy aquí sacándote las cosas.
De Torremejía.
Vale, pues Torremejía, por Torremejía. Pedro, ¿a qué lugar nos ha llevado Iberdrola de ruta?
Serradilla.
Ah, Serradilla. ¿Conoces Serradilla?
Sí.
Ah, sí, qué suerte. Serradilla es un lugar espectacular, ¿eh? Bueno, pues Pedro, no cuelgues, que te llevas los 25 euros para repostar en combustible gracias a Iberdrola Mérida.
Gracias.
No lo hemos escuchado de forma óptica.
De forma óptica.
¿Cómo se escucha de forma óptica?
¿Cómo se escucha, Paco?
¿Cómo se escucha de forma óptica?
¿Cómo es? Pues muy bien. ¿Sabes qué voy a hacer con los dos? Voy a sacar todos los audios de lo bien que habláis vosotros dos cada lunes. Porque fallos tenéis en el lenguaje unos cuantos.
Es que sabes que lo
que pasa. Y me callo. No, y me callo.
¿Sabes qué le pasa?
A partir de ahora se acabó.
No, no más.
¿Sabes qué le pasa? ¿Sabes qué le pasa?
¿Qué?
Que es que ayer estuve, porque tiene una pequeña anécdota con una cosita de una
pero
promo.
Eso no está mal, la promo te hace gracia, pero la promo está bien.
¿Por qué? ¿Qué dice la promo?
Ah, Marisol, en vez de Marisol, pero es que no es que dice a Marisol, es que está cortada en ese momento porque seguíamos hablando.
Es lo que quiero decir, pero es que no te quiere.
Pero es muy gracioso.
Claro. Más protagonista que tú ya, ¿eh?
No, eso es imposible.
Vamos con la música. Como siempre, te presentamos las novedades musicales aquí en La Mañana de COPE.
Música en La Mañana de COPE. Con el patrocinio de Zetabit Mérida, tu tienda de informática en la calle San Francisco, te presentamos la mejor música del momento.
Desde Isla Cristina para el mundo, el onubense Manuel Carrasco tiene un nuevo disco que está siendo un exitazo. El nuevo disco se llama Bailar el Viento y el single nuevo se llama, como el disco, Bailar el Viento. Gracias, Nono, gracias, Mario.
Muchas gracias a ti.
A ti siempre.
Compañera mía, vamos juntos a bailar el viento. Si supieran todos de tu fuerza y mi convencimiento, compañera amiga, sé de tus heridas tu sueño despierto. El miedo no puede secuestrar lo nuestro. Compañera mía, si algún día estás perdida y sin ganas de intentarlo, prenderé la estrella, la del fuego que no quema, para que ilumine tu paso. Compañera mía, quizás no pueda algún día liberarte del fracaso. Me mata pensarlo. A veces tú, a veces yo, seremos libres, seremos dos. A veces romperán las dudas en los huesos.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Hoy luce el sol durante esta mañana en Extremadura, en Mérida, pero llega una borrasca que nos lo va a contar como todos los lunes, con todos los detalles, el director meteorológico del tiempo.es, José Antonio Maldonado. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que no escondamos los paraguas.
Pues no, no. Efectivamente, esa borrasca se ve ya nítidamente en las imágenes del satélite, en el radar, que son herramientas que nos dan el tiempo a corto plazo. Hay veces que algunas personas creen que con eso podemos ya saber lo que va a ocurrir el domingo que viene. Pues no, pero lo que va a ocurrir dentro de unas horas, pues, o dentro de un día, pues eso muchas veces sí, merced a esas dos herramientas que decíamos, los satélites y el radar, pues podemos observarlo. Y esa borrasca está, pues, ya justamente tocando Portugal, lo que quiere decir que mañana se encontrará afectando plenamente a Extremadura y a otras zonas, pero concretamente a Extremadura, como decíamos, sí, y además con lluvias que pueden caer con cierta intensidad. Entre 25 y 30 litros se pueden recoger probablemente mañana en Mérida, y cantidades incluso superiores en otras comarcas extremeñas. Sigue en los efectos de la borrasca en la jornada del miércoles, aunque no tan intensas las lluvias, pero seguirá lloviendo. Y el resto de la semana, pues una cierta inestabilidad con algunas precipitaciones de carácter débil, hasta llegar al domingo, en que probablemente ya la jornada sea plenamente soleada. Pero por lo pronto, como decíamos, a partir de esta tarde-noche ya se dejarán sentir las lluvias, y mañana, pues allá por donde quiera que se vayan, se verán los paraguas por toda Extremadura, con unas temperaturas que tienden a descender, lógicamente, con la lluvia presente. La máxima mañana no sobrepasará los 16 o 17 grados, y las mínimas, pues, subirán un poquito, por, precisamente por la presencia de las nubes, pero al día siguiente bajan las mínimas, mínimas que no sobrepasarán los 7-9 grados en el transcurso de la semana. Así pues, una semana, sobre todo en los comienzos de la misma, pasada por agua, y el resto con una cierta inestabilidad.
A los que nos gusta hacer planes ya para el fin de semana, que el sábado me olvide del campo, ¿no, José Antonio?
Bueno, el sábado ya será un día en que si llueve será poco, y el domingo, pues, la jornada aparentemente será soleada. O sea que el fin de semana cambia de nuevo el panorama, y cambia a mejor, en este caso, mejor por lo menos de cara a esos planes, porque a lo mejor los agricultores querrían más agua, no lo sé.
Eso sí, eso seguro, ¿eh? Los que nos estén escuchando seguramente están muy contentos con que llegue el agua, además, en estas fechas. Recuerda que puedes ampliar la información en la app del tiempo.es o en la propia página web del tiempo.es. José Antonio Maldonado, un abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
La PAC 2016 ya está aquí. Confía tu tranquilidad a Caja Rural de Extremadura. La gestión de los profesionales. Porque a quien madruga...
Caja Rural de Extremadura. Gestión de confianza.
A ver cómo te digo que puedes ganar 500 euros. Repostando y ganando. Estación de servicio Vía de la Plata lanza Reposta y Gana. Sortean mensualmente premios valorados en más de 500 euros. Reposta y Gana. Con tus repostajes superiores a 30 euros, puedes ganar 500 euros mensuales en premio. Siempre con la máxima calidad y servicio atendido al mejor precio. Reposta y Gana. De Vía de la Plata.
Yo he venido aquí a hablar de mi libro, y nada más que escucho a gente que habla de un número del 37111, y de mi libro no se habla.
38 coches a tu disposición. Al estar tan cerca de ti, llegamos antes y te cuesta menos. Rapidez. 37111.
Sabemos que estás buscando una educación en la que todos formen parte del equipo, en la que los valores humanos marquen la diferencia, en la que los lazos hagan desaparecer las fronteras, en la que los mejores...